Bienvenidos a Capital Emprendedor. Yo soy Laura Cortés y hoy me acompaña
Alejandro Valdés. Y nosotros en Innovarte y en Capital Emprendedor ayudamos a los empresarios y dueños de negocio a que puedan profesionalizar a su empresa y multiplicar su libertad.
Innovación.
Libertad empresarial.
Comunidad.
Crecimiento.
Estrategia.
Capital Emprendedor.
El podcast para dueños de negocio que quieren profesionalizar su empresa
y expandir su libertad.
Capital Emprendedor. Y estamos muy contentos de compartir un episodio más contigo, dueño de negocio. Traemos un tema muy interesante que justo habla de temas de ejecución. Por eso este podcast se va a llamar Las Cuatro Disciplinas de la Ejecución. ¿Te suena familiar? Claro, hay un libro que habla sobre el tema, que es algo súper relevante pasar de esta parte de la estrategia a la ejecución.
Sí, nos pasa mucho en organizaciones de nuestra comunidad, donde de pronto hay una frustración porque se establecen metas, se establecen proyectos, pero no se logran a veces los resultados, a veces sí. Y la gran pregunta es por qué hay empresas y equipos de trabajo que sí lo logran y por qué hay equipos que no. Y eso es justamente lo que resuelve esta herramienta de las cuatro disciplinas que queremos compartirles.
Sí, y bueno, hablemos primero como de el gran mal o qué es lo que pasa con las empresas. Y este libro lo menciona como el torbellino, o es esta típica expresión de los colaboradores cuando dicen me está comiendo la operación, ¿no? Y es que en las organizaciones siempre va a haber cuestiones que son muy estratégicas y cuestiones que son operativas. Las operativas, por supuesto, son aquellas que abordan en el día a día y son las que principalmente tienen que ver con las emergencias, con las cosas que están saliendo en ese momento, y por eso creemos que es de suma importancia, hay que aprender a diferenciarlas para que puedan lograr los objetivos como organización.
Sí, o sea, ejecución, cuando hablamos de habilidad de ejecución, es la capacidad que tiene un equipo de establecerse una meta, un proyecto, uh-huh, y ejecutarlo y cumplirlo.
Sí.
Eso es ejecución. Entonces, la siguiente gran pregunta es, ¿qué nos impide ejecutar bien como organización? Y lo acabas de decir, el gran obstáculo es el torbellino de la operación. ¿Qué es el torbellino de la operación? Bueno, es la necesidad, la urgencia, la demanda que tiene el propio negocio de actividades que se tienen que hacer para que el negocio salga a flote.
Claro.
O sea, son las rutinas diarias que se tienen que hacer: pagar la nómina, ir a hacer las compras, levantar la cortina, todo, sí, lo que tienes que hacer para que el negocio siga viviendo. Ese es el torbellino de la operación. El gran problema es que cuando los equipos no lo distinguen, pues te atrapa el torbellino.
Claro.
Y pues todo tu día te la pasas haciendo las actividades rutinarias que hacen que el negocio sobreviva.
Sí.
Pero solamente es una parte. Los grandes equipos entienden que hay dos, ¿no? Una dualidad. Está el torbellino de la operación, que todos los equipos tienen que dedicar al menos el 80% del tiempo a hacerlo, ¿no? Es como respirar. Pues tienes que respirar para seguir,
sí,
vivo,
el
pero
día a día.
No solamente vives para respirar, o sea, no solamente vives para operar. O 20% de tu tiempo tiene que estar dedicada a la estrategia,
claro,
y a los objetivos clave. Entonces, lo importante es que dividas tu tiempo en 80% el torbellino y el 20% lo tienes que dedicar a los objetivos clave.
Y es como un paso de la muerte, ¿no? Porque al final ya dedicaste tiempo quizá a definir tu estrategia y de qué manera vas a, no sé, atacar al mercado y demás, pero de pronto los equipos es donde fallan en el performance.
Sí.
Sabes que tienes retos en la ejecución cuando hay pérdida de tiempo, cuando hay retrabajos, cuando las cosas se tienen que hacer una y otra vez, cuando no aprendemos de nuestras lecciones.
Exacto.
Y más bien todo el equipo y principalmente sus líderes están en un modo reactivo. Entonces ahí, uh-huh, es donde tienes que identificar y decir, a ver, momento de no estamos ejecutando bien.
Sí.
Y la gran realidad es que los equipos que logran sus objetivos y estratégicos son aquellos que realmente tienen una muy buena ejecución.
Uh-huh.
Entonces hay que ir perfeccionando y hay que ir entendiendo de qué manera puedes ir generando una ejecución exitosa.
Sí, y acuérdense que el torbellino de la operación, imagínatelo como si fuera un torbellino, te jala.
Sí.
O sea, te jala siempre a mantenerte en la rutina, en el día a día, en actividades necesarias, pero poco estratégicas. Entonces,
uh-huh,
tienes que quitarte esta distracción. ¿Y cómo lo haces? A través de cuatro disciplinas, ¿no? Son cuatro cosas que si tú lo haces, al menos le vas a dedicar el 20% de tu tiempo a la estrategia. Y ya con eso es un gran paso para lograr los objetivos. Entonces, vamos a establecer estas cuatro disciplinas.
¿Están listos? Muy bien. Vamos a platicar de la primera de estas cuatro disciplinas, que tiene que ver con que puedas establecer metas cruciales. Es,
uh-huh,
decir, estos objetivos estratégicos y que hemos hablado que son el principio de la alineación. Es decir, todas las personas dentro de la organización tienen claro cuál es el objetivo a lograr, porque está establecido y está compartido, y cada una de las personas, dependiendo del el puesto que tengan, están dirigidas y están realizando todos los esfuerzos para poder hacer eso realidad.
Sí, y para establecer esa meta, primero pues tienes que hacer un buen diagnóstico. Acuérdate que los tres deberes de un director general son diagnosticar, decidir y ejecutar, una vez que decides. Entonces, lo primero es que diagnostica qué te duele en tu organización, cuáles son los principales retos, y de ahí decides qué quieres y establece una meta. Recomendamos al menos dos, ¿no? Dos indicadores, la meta de ingresos y la meta de utilidad. Y a mí me encanta todavía poner una meta que es free cash flow, o sea, el dinero libre del requerimiento de la operación que te vas a poner como dueño de negocio. Entonces, te pones una meta, idealmente una meta anual y una meta trimestral en objetivos de ventas, de ingresos, y en objetivos de utilidades, que tiene que ver también con el free cash flow, el dinero que tú puedes retirar de la operación. Lo primero es establecer esa meta. Y una vez teniendo esa meta, todo lo demás es mucho más fácil, porque la mente solo ve y la mente solo escucha aquello que está buscando. Claro. Entonces, cuando tú te estableces una meta, hay una parte de nuestro cerebro, que es el sistema reticular, que empieza a filtrar todo. No sé si te ha pasado, Lau, que te quieres comprar un coche y de pronto ese coche lo ves en la calle, sí, ¿no? No es que el coche exista más, sino simplemente tú lo estás viendo más porque te lo has puesto como una meta. Es un filtro que tu mente hace que veas, lo percibas mucho más, ¿no? Entonces, lo primero es establecer esas metas como empresario y empresaria para que puedas enfocarte, ¿no? La energía sigue el enfoque, ¿no? Una vez que tú te enfocas, toda tu energía va a estar dirigida ahí.
Una última recomendación sobre este establecimiento de metas. Acuérdate que trata de que siempre sean smart, ¿no? O sea, es decir, que sean específicos, medibles, aterrizables, que tengan un resultado así muy clave y un horizonte del tiempo, para que realmente todos tengan claridad sobre lo esperado, que yo creo que ese es el principal y el más importante rol del dueño, que tiene que decir, a ver, hacia allá vamos. Y ese hacia allá vamos, sé muy específico con una meta. Muy bien.
Y ya que tienes las metas cruciales, la segunda disciplina es establecer los resultados clave.
Sí.
Tiene que ver con los proyectos, con las iniciativas, que si tú las haces, van a influir en el logro de los objetivos. Es decir, si tú te pones una meta de crecer tus ingresos 30% y un 20% de tus utilidades, bueno, ¿qué proyectos tienes que hacer? A lo mejor el primer proyecto es creación del sistema de presupuestos, ¿no? Esa es una iniciativa clave. La otra es contratación del equipo de ventas para generar un proceso de ventas efectivo.
Sí.
Entonces, son los proyectos o iniciativas clave que tienen mayor influencia en el resultado.
Claro, habla de los grandes cómo, ¿no? O sea, mientras ya en un objetivo crucial estableciste el qué, el cómo, o sea, cada uno de los equipos, cada uno de los líderes o tus mandos medios tiene que tener la capacidad de definir y de establecer cuáles van a ser esos cómo, esos grandes proyectos, esas grandes líneas estratégicas que al realizarlas les van a permitir lograr esos objetivos.
Exacto.
Y entonces la gente no solamente va a estar enfocada en la meta, sino que sabe que la manera para poder lograr esa meta va a ser a través de ir logrando cada uno de esos proyectos. Exacto. O resultados clave.
Exacto, que es el punto palanca. Acuérdate que la palanca es logras más cosas con menos esfuerzo, porque hay punto palanca. Entonces, de todas las acciones, hay iniciativas o acciones clave que tienen más impacto y más influencia. Entonces, tienes que buscar por eso los resultados clave, que es el punto palanca, que con menos esfuerzo tienes mayor impacto. Y vas a poner las iniciativas y los proyectos. Esa es la disciplina número 2. Vamos a pasar a la disciplina número 3.
Buenísimo. La disciplina número 3 tiene que ver con que tengas un tablero de resultados. Y esto es como en un equipo de fútbol, en un partido de básquetbol, en donde todas las personas tienen claro si van ganando o van perdiendo. En esta disciplina se trata de darle claridad al equipo de trabajo para entender si van en el camino correcto.
Exacto.
O si todavía tienen que ir afinando cosas. Y esto tiene que ver con que vayas estableciendo, midiendo y haciendo rendición de cuentas para saber que vamos en el camino correcto.
Sí, o sea, es que imagínate que tú estás jugando un partido de fútbol de alto rendimiento y no sabes el marcador, no sabes si vas ganando o perdiendo, pues te pierdes. Entonces, los grandes equipos siempre saben si están ganando o perdiendo y sobre todo lo están viendo constantemente. Entonces, la recomendación es tener un tablero visual que lo puedas ver en tu negocio, que tu equipo sepa si vamos ganando el partido o vamos perdiendo y qué tenemos que hacer, ¿no?
Sí.
Y es que algo pasa, pero la gente actúa distinto cuando sabe que está siendo medida y cuando se está observando, ¿no? Entonces, hay que crear este dashboard, estos tableros, para que haya mejores resultados. resultados.
Y aquí es importante romper un poco ese tabú que tenemos de el equipo de trabajo no puede tener información que a lo mejor es muy precisa. Sí hay que tener, por supuesto, claridad sobre qué información vale la pena bajarle al equipo de trabajo, pero muchas veces hacemos que el equipo opere sin siquiera saber si van en el camino correcto. Entonces, identifica muy bien cuáles son aquellos números o indicadores que son clave, y hemos tenido caso de éxito de equipos de trabajo que dicen, cuando sabíamos cuál era el número de tickets o el número de venta, o cuando teníamos claro cuál era ese número al que teníamos que llegar, era mucho más fácil realizar esa cuestión. Claro. Entonces, hay que quitarnos también ese tabú de que no, esa información no la pueden tener todos, ¿no?
Sí, hay que saber qué información compartes, claro, que no. Pero la clave, acuérdense, en inglés hay una frase que es out of sight, out of mind. O sea, si no lo estás viendo, lo pierdes de tu mente, no estás pensando en eso. Entonces, si tú lo estás viendo constantemente el tablero y sabes si vas ganando o perdiendo, pues lo vas a tener en tu mente y tus acciones van a reflejar esa conciencia y esa percepción. Entonces, teniendo las tres disciplinas, vamos a la última, que es la cuarta disciplina, que tiene que ver con crear un sistema de rendición de cuentas. O sea, ya tenemos la meta, ya tenemos las acciones que tenemos que hacer, ya tenemos un tablero, un marcador, ahora es crear un sistema de rendición de cuentas.
Sí, es justo ir generando esa cadencia en la rendición de cuentas, en donde tengas muy claro y también todo el equipo tenga claro cada cuándo se van a ir revisando esos resultados, justo para ir haciendo como estos cortes de caja, ya sea que puedas tener una revisión mensual o una revisión cada trimestre, en donde cada equipo de trabajo pueda reportar los resultados. Ojo, es bien importante que esto no es un ejercicio de ir revisando cada uno, sino que cada equipo de trabajo, cada líder, debe de poder subir la información y reportar en qué nivel está, si está funcionando o ejecutando bien, y sobre todo, cuáles son los cuellos de botella, porque en esas reuniones lo ideal es que puedan destrabar cosas que no estén funcionando.
Acuérdate, cuando la gente se siente medida, cuando la gente siente que su desempeño es observado, tienden a tener mejor desempeño, ¿no? Y en un evento que hicimos en Innovarte, le preguntábamos al ex director general de RIC Alimentos, Ramón Lozano, le preguntamos, oye, ¿cuál fue el secreto para escalar RIC, ¿no? Empezó él con su propio camión y después creó una organización de 3,000 colaboradores, y él nos decía, ritmo de juntas. O sea, tener un ritmo periódico donde la gente presente resultados. Él nos dijo, eso fue lo más importante que hice para escalar RIC, ¿no? Entonces, tener este sistema de juntas donde podamos revisar si se está logrando o no, tiene un gran impacto. Idealmente juntas semanales donde revises los resultados del plan de trabajo, juntas mensuales donde hay corte de caja y revisamos resultados del mes, y juntas trimestrales para ver cómo vamos en el trimestre, y que los líderes presenten sus KPIs, sus indicadores. Esta fue una práctica que yo aprendí cuando trabajé en Kellogg's, que nos ponían en revisiones trimestrales, tenías que crear tu business report, un reporte de negocios, donde presentabas tus indicadores, tus números, y después una reflexión bien padre es, ¿qué está funcionando en el negocio? ¿Qué no está funcionando? ¿Y cuál es mi plan de trabajo?
Claro.
Y esto ayuda mucho a desarrollar a tus líderes, ¿no?
Claro, porque te mete en una posición más de diagnóstico, de saber de qué manera tú puedes influir y puedes mejorar el entorno. Y creo que esta última disciplina se me hace algo clave, porque muchas veces puede que hagas las primeras tres disciplinas, establecer tus metas, poner los resultados clave, tener el tablero, pero si no hay un ejercicio donde lo estás midiendo, lo que pasa normalmente con los equipos de trabajo es que dicen, ay, bueno, no pasa nada. O sea, si no llegamos a la meta, este mes no pasó nada. Y en este ejercicio de no pasa nada, lo que pasa es que pues no hay consecuencias, no pasa nada si no llegamos a la meta ni para la empresa ni para el colaborador, y entonces se va diluyendo. Entonces, esta última parte es que tú desde el inicio y en esta estrategia establezcas fechas clave, momentos clave donde tus colaboradores, donde el equipo sepa que van a ser revisados y que haya una competencia sana. Creo que es padrísimo cuando empieza a ver esta parte de decir, yo compras, no me quiero quedar atrás del de ventas, porque va muy bien también operaciones y finanzas, ¿dónde está? Entonces creo que eso también genera una accountability y un ejercicio de competencia sana.
Y dos cosas, como director general y dueño, empiezas a crear a tu equipo de reportes directos que se vuelven más estratégicos, que van por resultados, no por tareas. Acuérdate que es una gran diferencia tener colaboradores que son ayudantes a colaboradores que van por resultados. Es muy diferente. Y el segundo es que empiezas a crear una cultura de responsabilidad y compromiso en la organización, que eso es clave. O sea, si tú quieres escalar tu negocio, tienes que crear una cultura de rendición de cuentas, de compromiso y de responsabilidad, donde cada quien es dueño del número, de un indicador, y saben que tienen que lograrlo, ¿no? Y eso es clave. Entonces, si tú aplicas estas cuatro disciplinas, que lo hemos probado nosotros en Innovarte con muchas empresas y también en la nuestra, pues es un hecho que tu negocio va a escalar y vas a tener mejor ejecución.
Claro, y algo pasa que trimestre a trimestre vas viendo estos avances, porque si dices, si ya logramos este techo de cristal, ahora vamos por el próximo. Entonces, eso siempre va a ser como esta mejora continua. Vamos a repasar cuáles son estas cuatro disciplinas de la ejecución para que las puedas tener en cuenta y las puedas aplicar en tu negocio.
La primera número uno es establecer las metas cruciales o importantes, idealmente metas de ingresos, metas de utilidades y de free cash flow.
La segunda es que establezcas los resultados clave, que quiere decir cuáles son esos cómo, de qué manera vas a lograr esas metas que están establecidas en la empresa, y que cada una de las áreas tenga claro cuál es el proyecto más importante para que puedan lograr ese gran resultado.
La tercera es que crees un tablero de resultados donde visualmente se pueda ver si estamos ganando o estamos perdiendo, estamos llegando a la meta y qué tenemos que hacer para ganar el partido.
Y la cuarta tiene que ver con establecer un ritmo de revisión o que tengas este ejercicio de rendición de cuentas de manera periódica para que no solamente esté todo en el tablero, sino que se estén revisando y con eso mismo se esté mejorando. Acuérdate que lo que no se mide no se puede mejorar.
Así es. Y con esto vas a crear una cultura de responsabilidad y de compromiso que va a garantizar el logro de los objetivos de tu organización. Entonces, bueno, ya está aprobado. Ojalá estas ideas les hayan agregado valor y no nos crean, aplíquenlo y van a ver los resultados.
Y pues nos cuentan qué pasó. Por favor, mándanos algunos de tus comentarios. ¿Qué piensas acerca de las cuatro disciplinas? ¿Lo has aplicado? ¿Te ha funcionado? Danos tus comentarios. Ya sabes que nos puedes encontrar a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn. Búscanos en www.innovarte.mx. Sigue escuchando más episodios de Capital Emprendedor y nos vemos a la próxima desde los estudios de Dosis Media. ¡Saludos!